Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es martes 18 de julio, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Joel necesitaba atención y que lo ayudaran. Juan Carlos Salas Escobedo, último familiar que estuvo al lado de Joel Salas mientras se encontraba en la torre del Templo del Refugio, recuerda cómo fue que convenció al joven de bajar. Dice que él necesitaba ayuda, motivo por el que decidió subir y permanecer por tantas horas en el sitio con la presunta intención de suicidarse. Sin explicación pública, aprueba Cabildo reformas para la creación de la Ley Estatal Anticorrupción. Por petición del Congreso del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento la reforma 20 artículos y diversos capítulos de la Constitución Política de Jalisco, todos en materia de combate a la corrupción. No obstante, dicha aprobación quedó solo en un acto protocolario, pues ninguno de los ediles comentó al respecto, ni se hicieron públicos los detalles de la misma. Todo de la barda para adentro. Vecinos de las instalaciones de la feria resienten las festividades que se realizan al interior de los muros del inmueble. No obtienen ningún beneficio por tener los eventos tan cerca y por si fuera poco tienen que enfrentarse por sí solos a problemas que son consecuencias del evento. Estos son tráfico, inseguridad, cortes de agua, ruido inmoderado y basura. Transporte urbano podría aumentar horario de servicio. La medida fue anunciada por el patronato de las instalaciones de la feria como alternativa para los visitantes de las fiestas de agosto. No obstante, solo duraría la temporada de festividades. Cine para romper estereotipos. El Centro de Atención Psicológica a la Comunidad prepara un ciclo de proyecciones para menores de edad, esto con el fin de generar herramientas para resolver diferentes dificultades que enfrentan en su vida, tengan un acercamiento a la independencia y sean activos en su quehacer diario. En los titulares estatales, Fiscalía de Jalisco investiga 11 casos de abuso sexual. Los niños de un kinder localizado en el municipio de Chapala señalan que una maestra informó al fiscal regional Raúl Sánchez al comunicar que existen 3 denuncias contra la docente. Jalisco incineró 550 cuerpos no identificados y no tiene su perfil genético. En el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses están las cenizas de 550 cuerpos no identificados que la autoridad decidió incinerar en Jalisco. De la mayoría no hay perfil genético. Los números no cuadran, juez señala incongruencias de la PGR en su caso contra Javier Duarte. En la audiencia inicial del exgobernador, la Procuraduría responsabilizó a Duarte por el desvío de 438 millones de pesos, pero solo pudo sustentar lo ocurrido con 38.5. El juez señaló inconsistencias en las acusaciones. Se forma tormenta tropical Greg en el Pacífico. Se ubica a 600 kilómetros al suroeste de Manzanillo. Sus desprendimientos nubosos favorecen potencial de tormentas fuertes con puntuales muy fuertes en Colima, Michoacán y Guerrero. En información internacional, la oposición venezolana convocó a un paro cívico para el jueves. La opositora Mesa de Unidad Democrática anunció la medida como mecanismo de presión para detener la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y un terremoto de 7,7 grados en Rusia provocó alerta de tsunami en parte del Pacífico. El epicentro del movimiento telúrico se ubicó en el mar a solo 10 kilómetros de profundidad.
Tiempo. ¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañes aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola. Es un placer saludarte esta mañana. Junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más importante. También agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González al pendiente de tus llamadas telefónicas. Como cada martes, en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos al doctor José Dávalos Morales y también nos acompañará aquí en cabina Naela Pompa. Ella es especialista en temas de sexualidad. Recuerda también que nos interesa que estés en contacto con nosotros, que nos dejes tus mensajes, tus denuncias, tus quejas, tus sugerencias. También puedes hacerlo en redes sociales, en Twitter nos encuentras como @silagosudg y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. Recuerda, también tienes a tu disposición nuestras líneas telefónicas. Estas son 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos, tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos así inicio a la información que preparamos para ti esta mañana. Joel necesitaba atención y que lo ayudaran. Juan Carlos Salas Escobedo, último familiar que estuvo al lado de Joel Salas mientras se encontraba en la torre del Templo del Refugio, recuerda cómo fue que convenció al joven de bajar. Dice que él necesitaba ayuda, motivo por el que decidió subir y permanecer por tantas horas en el sitio con la presunta intención de suicidarse. Joel Salas Armendáriz atrajo la mirada de todo el municipio cuando el pasado 24 de mayo subió a una de las torres del Templo del Refugio. De inmediato se corrió el rumor a través de las redes sociales de que un joven intentaba suicidarse. Fue así que una multitud atenta observó cada uno de sus movimientos y generó sobre él opiniones diversas. Aunque personal de diferentes dependencias se acercaron para resguardar el lugar y tratar de convencer a Joel de que bajara, dichos esfuerzos fueron en vano hasta que su tío, Juan Carlos Escobedo, llegó al sitio y subió hasta donde el chico se encontraba. El hecho de escuchar una voz conocida y ver un rostro familiar hizo que Joel reconsiderara la presunta idea de lanzarse y terminar con su vida. Juan Carlos, que fue la última persona allegada a él que estuvo a su lado, asegura que Joel necesitaba atención y ayuda urgente. Recuerda también algo de lo que estuvo platicando con él para infundir confianza y que por sí solo dejara de peligrar.
Él como que necesitaba atención para que lo ayudaran. Él me preguntó por su mamá y su papá. Y yo le dije como mi sobrino y familiar que yo estaba ahí para ayudarlo. Y estuvimos platicando. Yo lo convencí diciéndole que no iba a dejar que lo llevara a ninguna de las dependencias, policía, judicial o federales, que eran los que estaban ahí. Y él empezó a confiar en mí. Ya fue cuando él empezó así a decidir bajar. Dije, ahorita él va a bajar por su propia voluntad. Dijo, no, sí, ahorita no nos bajamos.
Fue así que Juan Carlos Salas Escobedo convenció a Joel de que bajara. El joven se mostraba ansioso, pero siguió confiando en su tío. Sin embargo, al descender algunos escalones de la torre, los policías lo detuvieron a la fuerza, lo que le molestó y opuso resistencia. Finalmente, estos lograron bajarlo y subirlo a un vehículo oficial, la última vez que Juan Carlos lo vio con vida. El tío del joven comenta que la familia estaba dispuesta a apoyarlo, incluso económicamente, para su rehabilitación, pero confiaron en las autoridades para iniciar su tratamiento psiquiátrico, quienes les informaron que lo iban a trasladar a Guadalajara hasta el día siguiente.
Yo nomás recuerdo también que le dije que pues yo le iba a dar trabajo para que él pudiera trabajar y todo eso. Y él pues sí estaba, o sea, como que le dio gusto y estaba contento y ya. Fue otra cosa que lo decidió bajar. Creo yo que fue también una de las cosas. Ya cuando estaba abajo, pues ya nomás se lo llevaron ellos y ya no supe yo. Me dijeron que ellos nos informaban, las del DIF que vinieron anoche a decirnos que ellas iban a estar al pendiente del traslado, que ya lo querían trasladar esa noche, pero como no llaman la póliza del Seguro Popular, pues se decidió hasta otro día que le arreglaran su póliza.
Por otra parte, Juan Carlos Salas dice que los comentarios de las personas que presenciaban el suceso mostraban un alto grado de insensibilidad hacia Joel y la situación.
Había muchísima gente, mucha gente que gritaba, y sorprende que sean tan sin sentimiento, porque había mucha gente que pasaba en carros y aviéntate, que esto y que lo otro. Muchos comentarios negativos y eso me caía a mí mal. Yo nada más escuchaba, pero si había mucha gente que no sé qué querrán demostrar con eso, porque sí, gritaban muchas cosas. Pero sí, o sea que allá afuera sí hay muchísima gente, bien. Y ya para donde estaba el templo, para arriba del templo, en la azotea del templo, ya había pura gente de dependencias.
Los familiares desconocen en qué momento Joel pasó a manos de policía municipal. Se lo llevaron y ya no supieron nada de él hasta que fueron notificados sobre su muerte al día siguiente. Este 13 de julio, Joel Salas hubiese cumplido 21 años. Le gustaba hacer ejercicio y, de acuerdo con sus familiares más cercanos, era un joven sano. Tenía ganas de vivir y de salir adelante. Como gran parte de su familia paterna, ejerció por algún tiempo el oficio de panadero, pero tiempo antes de morir, se había quedado sin empleo, a lo que sus familiares atribuyen el estado de depresión en el que se encontraba. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola y Luz Atilano. Te compartimos aquí algo de lo que la familia de Joel Isidro Salas Armendáriz ha confiado a este espacio informativo. Nuestra intención, además de seguir exigiendo el esclarecimiento de su muerte, es sensibilizar a las personas y externar que se tratara de quien se tratara, nadie merece morir de la manera en la que él murió. Debieron seguirse los protocolos adecuados para su debida atención. También sensibilizarnos y solidarizarnos con esta causa es pedir y exigir una garantía de no repetición por parte de aquellas autoridades que intervinieron incorrectamente en este caso particular. Sin explicación pública, aprueba Cabildo reformas para la creación de la Ley Estatal Anticorrupción. Por petición del Congreso del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento la reforma a 20 artículos y diversos capítulos de la Constitución Política de Jalisco, todos en materia de combate a la corrupción. No obstante, dicha aprobación quedó solo en un acto protocolario, pues ninguno de los ediles comentó al respecto, ni se hicieron públicos los detalles de la misma.
Sin profundizar en explicaciones hacia la ciudadanía, el Ayuntamiento de Lagos de Moreno aprobó este lunes, en sesión extraordinaria de Cabildo y con 15 votos a favor, la reforma a 20 artículos y a diversos capítulos de los títulos 6 y 8 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como la adición de un 5º capítulo al título 6 del mismo documento, todos ellos en materia de combate a la corrupción y para la creación de la Ley Estatal Anticorrupción. Y es que, aunque se trata de una determinación que se giró a los 125 municipios del estado y que mereció además la realización de una sesión extraordinaria para encontrarse en tiempo y en forma, dicha aprobación quedó solo en un acto protocolario. Pese a que las sesiones de Cabildo se transmiten en vivo y se suben a la plataforma de YouTube como un supuesto ejercicio de transparencia para que la ciudadanía conozca lo que hace el gobierno municipal, en esta como en muchas otras ocasiones, solo se pudieron observar las manos de los ediles aprobando el único punto del orden del día, sin indagar siquiera en los asuntos abordados, con el argumento de que ya habían sido revisados.
Pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra. Bien, no siendo así, dado que les fue circulado con antelación para su revisión, análisis correspondiente, le solicito a la compañera secretario general, licenciada María Fernanda Ramírez Navarro, someta a votación este tercer punto del orden del día.
Se pone a consideración del pleno este tercer punto del orden del día. Quien esté de acuerdo con la propuesta, sírvase a manifestar levantando su mano, por favor. Le informo, señor presidente, 15 votos a favor.
Aprobado por unanimidad de los regidores presentes en esta sesión extraordinaria.
Como hemos compartido anteriormente, previa a cada sesión de Cabildo se realiza una reunión entre los ediles a puerta cerrada, en la que, de acuerdo con las autoridades, solo se organizan los puntos a tratar posteriormente, pero que en duración abarca casi siempre más del doble de tiempo que la sesión misma, una práctica ilegal por violar la constitución política e incluso el reglamento municipal, si tenemos en cuenta que es donde verdaderamente se toman las decisiones. Además, hay que decir, luego de que Juan Alberto Márquez de Anda, presidente municipal, y Luis Jaime Ruiz Mojica, síndico municipal, se negaran a explicar brevemente en qué consistía la aprobación del día de ayer, Fernanda Ramírez Navarro, secretaria general del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, respondió con algunas generalidades el cuestionamiento de este espacio informativo.
Hoy se aprobó lo que es la inclusión de lo que es el fiscal especializado de delitos contra la corrupción y se incluye también lo que es el fiscal especializado en materia de delitos electorales, pero también se da paso a cómo se van a elegir a esos fiscales y también cómo se da paso a la generación de lo que es la ley estatal anticorrupción.
Según explicó, el procedimiento a seguir es que todos los ayuntamientos voten a favor la modificación de la reforma constitucional para que así el Congreso del Estado esté en posibilidades de determinar también a favor de lo dispuesto por el Sistema Nacional Anticorrupción y que la intervención de quienes sean elegidos como fiscales especializados en delitos de corrupción y en delitos electorales entre en vigor a partir de enero de 2018. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues hay que decir que la sesión extraordinaria de Cabildo realizada el día de ayer estaba agendada a las 2:30 de la tarde, sin embargo, inició poco antes de las 4 y duró cerca de 10 minutos, mientras que la reunión previa demoró más de una hora. Hay que decir que si bien se trata de un asunto solicitado por el Congreso del Estado al que el Ayuntamiento respondió positivamente, nos encontramos frente a una clara muestra de la manera en que el Cabildo toma las decisiones sin hacer llegar a la población los detalles o por lo menos una explicación de lo que se aprueba. Recuerda, comunícate con nosotros, puedes hacerlo en redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes llamarnos al 403-1413 y al 01800-701-2119. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Sigues en sintonía del 104.7 de FM, esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y tenemos más información para ti. Todo de la barda para adentro. Vecinos de las instalaciones de la feria resienten las festividades que se realizan al interior de los muros del inmueble. No obtienen ningún beneficio por tener los eventos tan cerca y por si fuera poco tienen que enfrentarse por sí solos a problemas que son consecuencia del evento. Estos son tráfico, inseguridad, cortes de agua, ruido inmoderado y basura. Una barda perimetral de aproximadamente 3 metros delimita el espacio en el que se realizan todas las actividades de la feria. Por fuera, solo separados por la construcción, los habitantes de La Esmeralda, Jacales, Municipio Libre y varios fraccionamientos de nueva creación sufren las consecuencias de las celebraciones y eventos. Hay seguridad, hay limpieza y agua en las instalaciones, no así para las zonas habitacionales que se encuentran en la periferia. Uno de los problemas más graves que aquejan a los vecinos en estas fechas particulares son los cortes de agua. Dicen que si de manera regular el recurso es escaso, lo es más en el periodo de las festividades, pues las colonias y fraccionamientos aledaños a las instalaciones son sacrificados para surtir a la feria.
Cortan el agua para estas fechas. Hay bastantes cortes de agua.
Sí nos gusta la feria, pero lo único que nos afecta es que sí nos quitan el agua y luego hay muchos robos por tanta gente que llega, mucho tráfico. Hemos durado como 8 días sin tener agua.
Nos quitan el agua, pues ya uno se va acomodando si algo nos perjudica.
3-4 días, pues ya sabemos, llenamos lo que podemos porque sabemos que no la cortan para suministrar el agua allá. Lo que yo pienso es que nos deben de avisar.
Por otra parte, debido a que los visitantes de la feria muchas veces no están dispuestos a pagar un estacionamiento en forma, prefieren adentrarse en las calles de las colonias y ocupar sin permiso los espacios de estacionamiento particulares u obstruir las cocheras. Por si fuera poco, los índices de inseguridad se disparan, sobre todo en el tema de robo de vehículos. Hay seguridad al interior de las instalaciones, no así para la parte exterior, donde las zonas habitacionales se ven completamente desprotegidas.
Una, pues, los estacionamientos. Hay mucha la gente, por no pagar un estacionamiento, se vienen hasta acá. Y con eso se trae todo lo de los robos de vehículos, daños que le provocan a los mismos.
Lo que sí pediría yo que pues nos tomaran más en cuenta conforme a la seguridad, que hubiera más seguridad, porque fíjese que cuando es estas cosas, es una robadera, les han robado las llantas completas a los carros y les quebran los vidrios y les roban lo que traen adentro. Entonces pues sí pienso yo que hace falta más seguridad y no nada más en estas fechas.
Otras consecuencias que acarrean las festividades de agosto tienen que ver con el ruido inmoderado que suele durar hasta la madrugada y la basura que dejan los visitantes al exterior de la feria, cuestiones de las que tampoco se ocupan ni el patronato ni el ayuntamiento.
Amanecen. Uno está consciente que pues es una feria y tiene que haber ruido, pero sí hay veces que pues no lo soporta uno porque estamos muy cerquitas y lo que son los antros pues es lo que más bulla hace.
La basura también. Con todo esto mucha gente viene, se hacen la limpieza interior de la feria, pero todo el exterior no se encarga la gente, ni el ayuntamiento, nadie.
Los problemas de tránsito están también a la orden del día en esas fechas, pues el tráfico aumenta considerablemente e impide que las personas residentes se trasladen tanto en sus vehículos particulares como en transporte público. Ha habido embotellamientos de hasta una hora cuando se realizan los eventos principales. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Más información referente a estas festividades que se aproximan. El transporte urbano podría aumentar horario de servicio. La medida fue anunciada por el patronato de las instalaciones de la feria, esto como alternativa para los visitantes a las fiestas de agosto. No obstante, solo duraría la temporada de las festividades.
El transporte urbano es el medio más usual para las personas que acuden a las instalaciones de la feria durante las fiestas de agosto. Este año el patronato indicó que se encuentran en pláticas con los responsables de las rutas para crear un convenio y que el horario de servicio se extienda. Si bien Leonardo Larios Hernández explicó que con ello se tendría una mayor accesibilidad a la zona, aún no hay nada seguro.
Sí, estamos en pláticas con los responsable del transporte público para ver la ampliación del horario que se tiene precisamente para poder dar más accesibilidad a la gente en su traslado, la renta a la hora de la salida. Estoy seguro que tendremos una respuesta favorable y le haremos el conocimiento de tu oportunidad para que usted nos haga el favor también a su vez de ponerle el conocimiento de la comunidad que participa.
Este año la medida empataría con los cambios en las rutas de transporte. El lunes 19 de junio comenzó la obra de la calle Francisco y Madero, la cual contempla durar 3 meses, por lo que las unidades se encuentran circulando sobre Paseo de la Ribera, a excepción de las líneas San Miguel Granadillas y San Miguel Valle Real, que continúan su recorrido habitual sobre Constituyentes y a unas cuadras sobre la calle intervenida. Larios Hernández está a la espera de la resolución con los encargados del transporte urbano en el municipio para dar luz verde al aumento del horario, por lo que no especificó cuáles rutas formarían parte ni el tiempo que se añade al servicio usual. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Universitaria.
Cine para romper estereotipos. El Centro de Atención Psicológica a la Comunidad prepara un ciclo de proyecciones para menores de edad. Esto con el fin de generar herramientas para resolver diferentes dificultades que enfrentan en su vida, tengan un acercamiento a la independencia y sean activos en su quehacer diario.
Los Usuwatari, o conejos de polvo, son pequeños personajes animados que representan espíritus que cubren todo de hollín. Salen en las películas El viaje de Chihiro y Mi vecino Totoro, y se cree que solo las almas puras o caritativas los pueden ver. Bajo este argumento, el Centro de Atención Psicológica a la Comunidad, a petición de la Secretaría Académica del Centro Universitario de Los Lagos, propone extender las actividades de verano para los menores de edad. Por ello, se invita a formar parte del Cineclub Conejos de Polvo del 19 al 26 de julio, donde se proyectarán películas y se trabajará en la creación de un mural. Lilia Rodríguez Palos, encargada del Centro de Atención, explica por qué se proyectarán filmes de la Casa productora, Estudios Hilby, y el enfoque que el cineclub tendrá.
A nosotros nos solicitaron hacer un espacio de cineclub para niños. Pensamos en las películas de Estudios Ghibli porque, aparte de que son muy bellas, de que el estudio es reconocido como pues muy bueno por varias instancias de cine, pues también creemos que son como historias muy diferentes y que viene a romper con estereotipos. Por ejemplo, en la mayoría o casi todas las películas, las mujeres son protagonistas y son niñas. También hay hombres, pues, como coprotagonistas, pero no tienen el rol como de las películas occidentales de salvar, sino como de ser compañeros, de enfrentar juntos problemas.
Si bien Rodríguez Palos menciona que dicho espacio también servirá para conocer otra cultura, al final de las proyecciones se invitará a los participantes a plasmar en un mural el concepto con el que ellos se quedan de lo que vieron. Por otro lado, resalta la importancia de que las películas sirvan para ayudar a resolver obstáculos y no alimentar estereotipos.
Y nos gustó porque también tienen propuestas como de fantasía, pues, y que los niños realmente es como el pensamiento que tienen. Se le llama pensamiento mágico y que a través de ese pensamiento pueden resolver como diferentes dificultades que ellos se enfrentan en su vida a través de eso, y que también los va haciendo como independientes y activos en su vida, ¿no? Entonces, pensamos precisamente en esas películas porque pues vienen a romper con todo esto del mundo de princesas o de carros o de robots o otras cosas, o incluso también como de violencia, pues, en otras cuantas películas que también hay, ¿no?
Las películas que se proyectarán son Mi vecino Totoro, Haru en el reino de los gatos, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, Recuerdos del ayer y Nikki, la aprendiz de bruja. Se invita a que niños y niñas de 4 a 10 años de edad formen parte del cineclub, que tendrá un horario de 2 a 5 de la tarde. Hay un costo simbólico que consta en la donación de papelería para el centro universitario y se pueden inscribir en las instalaciones del Culagos en Avenida Enrique Díaz de León, número 1144. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Finanzas.
Hoy el dólar amanece en 17 pesos con 58 centavos a la compra y en 17 pesos con 58 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 30 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 45 dólares con 55 centavos por barril.
Señal Clima.
Y escucharemos ahora la información sobre el clima que tendremos el día de hoy aquí en Lagos de Moreno. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, la tormenta tropical Greg se encuentra a 600 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Se mueve hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora. Se mantendrá en vigilancia. Una onda tropical sobre Guerrero y Michoacán estará afectando con velocidad lluvias estos estados. Otra onda tropical afecta con tormentas y chubascos a la península de Yucatán. Hay una línea de baja presión que causa velocidad lluvias en Campeche. En Lagos de Moreno, amaneció con lluvia. Durante la mañana estará nublado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde, anoche nublado con lluvia y truenos y relámpagos ocasionales. Viento moderado del este arrachado. El tiempo estará poco caluroso en el día, algo fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 15 a 16 grados Celsius. Se espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 15 minutos. La puesta del sol a las 20 horas con 31 minutos. Informó desde del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Le damos las gracias al meteorólogo Gustavo Salgado por esta información y también agradecemos a nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros a través de nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119, así como a través de nuestras redes sociales. Sobre la nota que te hemos presentado acerca de que Lagos de Moreno no se quedará sin el recurso de pueblos mágicos, Armando Marterra escribe: lógicamente, en Lagos los pellizcos sí a lo grande. Obras mal planeadas, inconclusas y de mala calidad, con la inconfundible frase siguen robando. También José Alfredo Palos dice: van a dejar a muchos llorando y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Ahora ni el Chapulín Colorado. También sobre la marcha que se llevó a cabo por el respeto y las garantías para la diversidad LGBTTIQ, Mariox Carter escribe: vamos progresando. Y también Andrés Zaragoza dice: en esa ciudad con personas tan religiosas y espantadas. Agradecemos mucho que estén al pendiente de la información que publicamos en nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos. Recuerda que también puedes seguirnos en Twitter como @silagosudg. Es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. Te pedimos que no te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Señal de análisis y opinión.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ya nos acompaña aquí en cabina Naela Pompa, especialista en temas de sexualidad, quien nos hablará esta mañana acerca de la diversidad sexual. Naela, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues me da mucho gusto saludarlos. Ay, voy a hablar muy rápido, ¿no? Sí y no. Fíjate que este domingo, por ahí tuvimos una marcha de la diversidad sexual. O la comunidad LGBTTIQ y lo que se agregue esta semana, dicen en los medios.
Sí.
Pero deja que te diga que el hecho de que haya un movimiento de este tipo, estamos hablando de un movimiento cultural. No estamos hablando de que si vamos a ir al baile o que si vamos a ir a coronar a la reina gay o cosas de esto. Sino es, implica muchas cosas, y hablar sobre la diversidad sexual, de todas estas letritas que vemos por ahí, muchos de nosotros no los identificamos. Pues déjame decirle que la diversidad sexual son las diferentes prácticas y creencias que regulan la expresión sexual. Esto hace que nosotros tengamos ciertos factores. Uno, nuestra identidad. ¿Quién soy? Es algo que yo digo, bueno, yo soy Naela y soy mujer. Entonces, si yo soy mujer, ¿tengo un cuerpo de mujer probablemente? Bueno, pues a lo mejor muy grande, más ancho que las demás, porque hay otras muy delgaditas, pero estoy a gusto con mi sexo. Y practico relaciones sexuales con una pareja. Eso se llama egosintonía. Lo que hago con esa pareja, estoy a gusto con lo que hago. No importa el tipo de práctica que tenga. Pero entonces yo estoy a gusto, estoy ego sintónica. Pero a lo mejor yo, en este aspecto donde interviene la identidad y el sexo biológico, no estoy de acuerdo con ello, se llama ego distosintonía. O sea, yo no estoy de acuerdo. ¿Quién se te ocurre que puede estar en desacuerdo con su sexo biológico? ¿Los transexuales? ¿Los transgénero? ¿Sí? Porque aunque digamos que es un aspecto psicológico, entonces una persona que no está de acuerdo con su sexo biológico no está en sintonía. Necesita estar en sintonía para sentir precisamente esa diversidad sexual. ¿Quién soy yo y cómo me voy a manifestar y cómo me manifiesto? En otra identidad interviene esa misma identidad. Recordemos que la identidad es mental.
Mental.
Es una construcción. Entonces, aquí en esta situación es el interviene el sexo genérico. O sea, ¿de qué género soy? ¿Mujer o hombre? Ay, pues puedo ser mujer, pero me quiero vestir con pantalón de mezclilla, botas, una camisa vaquera, pelo corto, uh-huh, peladito de los lados. Entonces es una construcción genérica.
Sí.
Sí. O soy mujer, pero mi orientación sexual está dirigida hacia otras mujeres. O tengo la compulsión de vestirme también como el otro género.
Uh-huh.
Sí. Entonces, ahí, si estás de acuerdo con esa condición genérica y tu identidad, entonces estás en egosintonía. La tercera opción es la identidad y la orientación o diversidad sexual. ¿Sí? ¿Por qué la orientación? Que es el término que se utiliza actualmente. La orientación es hacia dónde están dirigidas mis emociones y sensaciones. ¿A quién quiero?
Uh-huh.
¿Sí? Si yo quiero una mujer, estoy en egosintonía. Porque yo estoy de acuerdo en amar a una mujer. Si yo amo a un heterosexual, estoy en egosintonía. ¿Sí? Entonces, a lo mejor alguien no me quiere a mí, entonces estoy en egodistosintonía. ¿Sí? Porque no tengo quien me ame, porque no tengo quien me quiera. Y eso refuerza nuestra identidad sexual.
Ajá.
Entonces, ¿qué sucede? Una, la identidad sexual está dado por la construcción cerebral, neuronal. La orientación está dada por los sentimientos, los sentires de las personas, las emociones, el afecto, el cariño, el amor dirigido. Tú no lo pones, tú de repente tú puedes encontrar a alguien y dices, ay, este está re papuchis. Yo, por ejemplo, digo, ay, este está re como melón. Bueno, no, porque está panzón. Ay, dices.
Redondito,
¿no? Mira, me encontré, yo cuando conocí a mi pareja, estaba re buenona. No digo que ahora no esté bueno, pero ahora está pelón y panzón, pero me sigue gustando, ¿sí? Uh-huh. Es parte de mi identidad. Entonces, ¿qué sucede con la atracción? ¿Quién te gusta? ¿A todos nos gusta el mismo? ¿O la misma? ¿O el mismo cuando hablo de una relación hombre con hombre, uh-huh, mujer con mujer? ¿Quién cree que esto es nuevo y que se está destapando? Por ahí alguien me dijo que les prestara la llave para del closet estoy sacando a las personas. Le dije, se me hace que no quieres que salir, que salgan los del closet. Se me hace que tú quieres entrar.
Uh-huh.
¿Sí? Pues es que esa es parte de la orientación. ¿Para dónde vas? ¿Quién te gusta o quién no te gusta? ¿Sí? O sea, esa es precisamente la diversidad sexual. Es mucho más amplio que eso. Pero la realidad es que conocemos nada más a los gays y a las lesbianas. En otra ocasión, la próxima cápsula que podamos tener, irá orientada precisamente a las famosas letras de LGBTTIG.
Q, G,
¿no es Q? Es Q. Y yo allí a veces luego les digo, bueno, pero también faltaría después, antes de la Q, de los queer, faltaría una H. ¿De quién?
De los heterosexuales.
De los heterosexuales que también estamos a favor
dentro de la diversidad,
sexual, ¿sí? Porque somos seres humanos y porque todos tenemos sentimientos y porque todos tenemos una identidad y estamos hablando de inclusión en la sociedad.
Pues Naela, aquí esta mañana hablándonos acerca de diversidad sexual, nos promete entonces que en próximas emisiones aquí en Señal Informativa nos hablará pues qué significan todas estas letras que se le agregan después a pues estas siglas. Naela, muchas gracias por acompañarnos, por brindarnos pues esta información para pues formarnos también en estas cuestiones de la diversidad.
Claro que sí, solamente para agregar rápido. Hablábamos con unos sexólogos que hay más de 123 diversidades sexuales actualmente.
Uh-huh.
Y también que está la fase de los cromosomas, donde puede tener una extensa variación.
Y también decir que aquí en Lagos de Moreno se comentaba precisamente en esta marcha que se realizó el sábado que son cerca de 15,000 las personas aquí en Lagos de Moreno que forman parte de esta comunidad, que no son heterosexuales, que no es un hombre y una mujer los que se aman, sino que se aman de manera diversa.
Y ahí nos faltarían lo, bueno, las letritas, luego te digo, que es la B.
Otra.
Ah, ¿verdad?
Ahí nos quedamos entonces con el enigma. Gracias, Nayela, por acompañarnos.
Buenos días.
Señal informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Jalisco.
Fiscalía de Jalisco investiga 11 casos de abuso sexual. La Fiscalía de Jalisco investiga denuncias de abuso sexual contra 11 niños de un kinder en el municipio de Chapala. El fiscal regional Raúl Sánchez indicó que hasta el momento hay 3 denuncias contra la maestra implicada. Señaló que las denuncias interpuestas se han integrado en una averiguación previa, por lo que ya se han iniciado las investigaciones para esclarecer el caso. Según las denuncias que se realizaron en abril pasado, una de las maestras del kinder habría abusado de por lo menos 11 menores, por lo que ya también se les ha brindado apoyo psicológico a las víctimas. Fue la madre de una pequeña la que denunció el hecho tras notar cambios en la conducta de su hija, por lo que comenzó a hablar con ella hasta que la pequeña le relató lo que hacía la maestra. Esta es información de Debate. Jalisco incineró 550 cuerpos no identificados y no tiene su perfil genético. En el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses están las cenizas de 550 cuerpos no identificados que la autoridad decidió incinerar en Jalisco. De la mayoría no hay perfil genético. Según la Secretaría de Gobernación, Jalisco es la tercera entidad con el mayor número de personas desaparecidas, 2,744. De 2006 a octubre de 2015 se cremaron 1,581 cuerpos no identificados. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, hay 2,744 personas desaparecidas en Jalisco. La Fiscalía Estatal dice que son 2,720. Los colectivos de familias de desaparecidos tienen otras cifras. Guadalupe Aguilar, del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, dice que los tienen registrados 3,739. Hay discrepancia con la Fiscalía porque ellos no reportan todo lo que verdaderamente se debe reportar. En Jalisco, las familias buscan a sus desaparecidos en fosas, servicios médicos forenses y en urnas con ceniza. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses reconoce que entre 2006 y 2015 fueron incinerados 1,581 cuerpos no identificados que tenían resguardados. Esta es información de Noticieros Televisa.
México.
Los números no cuadran, juez señala incongruencias de la PGR en su caso contra Javier Duarte. La Procuraduría General de la República imputó a Javier Duarte el lavado de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, pero en la audiencia inicial del caso ante el juez federal que otorgó la orden de aprehensión, solo pudo explicar con datos la salida de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz, es decir, menos del 10% de los recursos presuntamente desviados por el exgobernador de Veracruz. Según la imputación, los números no cuadran, eso está claro, fue la conclusión del juez de control adscrito al Palacio de Justicia Federal en el reclusorio norte, Gerardo Moreno García, tras una audiencia inicial que se extendió por más de 5 horas y media. Las inconsistencias en los señalamientos de la PGR llegaron al punto en que el juez señaló a los fiscales de exponer datos incongruentes e incluso les hizo ver que las cifras se contradecían directamente con las que la propia Procuraduría le había dado hace unos meses cuando le solicitaron la orden de aprehensión. Esta es información del portal de noticias Animal Político. Se forma tormenta tropical Greg en el Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Greg se formó en el Océano Pacífico y se desplaza hacia el oeste-noroeste, lejos de las costas mexicanas. En el aviso más reciente emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, señaló que Greg se ubica a 600 kilómetros del suroeste de Manzanillo, Colima. Indicó que el fenómeno natural registra vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora. El meteorológico precisó que Greg presenta desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora. Sus desprendimientos nubosos favorecen potencial de tormentas fuertes con puntuales muy fuertes en los estados de Colima, Michoacán y Guerrero. Esta es información de Excelsior.
Mundo.
Y la oposición venezolana convocó a un paro cívico para el jueves. La opositora Mesa de Unidad Democrática anunció hoy que convocará a un paro de 24 horas para el jueves en Venezuela con mecanismos de presión para detener la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Convocamos a todo el país a que este jueves asumamos en protesta masiva y sin violencia un paro cívico nacional activo de 24 horas como mecanismo de presión y preparación para la escalada definitiva que será la próxima semana para enfrentar el fraude constituyente y lograr la restitución del orden constitucional, anunció el dirigente opositor Freddy Guevara en un acto. Estas declaraciones se producen un día después de que la oposición celebrara una consulta popular sin respaldo oficial en la que participaron 7,6 millones de electores sobre un registro electoral de casi 20 millones de votantes, quienes en un 98% votaron por rechazar la Asamblea Constituyente promovida por Maduro. Esta es información del diario argentino El Clarín. Okay. Terremoto de 7,7 grados en Rusia provocó alerta de tsunami en parte del Pacífico. Un poderoso terremoto de 7,7 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió la noche de lunes la costa de la península de Kamchatka en el este de Rusia, en la zona norte del Océano Pacífico, cerca de las islas Aleutianas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro del terremoto se ubicó solo a 10 kilómetros de profundidad en el mar. El Centro de Alertas de Tsunami de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de que se produzcan olas de tsunami a 300 kilómetros del foco. Precisó que la altura de las olas no será superior a 50 centímetros. Horas después, dicha alerta fue cancelada. El Centro de Alerta de Tsunami sostuvo temprano que las olas podrían llegar a Japón, Rusia, las Islas Marshall y Yap, además de las costas estadounidenses de Guam, Hawái, las Islas Marianas del Norte, el atolón Johnston, las Islas Midway y la Isla Wake. El sismo se produjo a la 1:34 hora local del martes del lunes a unos 200 kilómetros de la ciudad de Nikolskoye en la isla Bering de la península de Kamchatka. El epicentro fue al oeste de Attu, la isla más occidental y de mayor tamaño de las Aleutianas. No se ha informado sobre víctimas o daños materiales provocados por el sismo. Esta es una nota del diario peruano El Comercio. Pues llegamos ya casi al final de este espacio informativo. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros, como Mari Rodríguez, que nos dice: entonces, las sesiones de Cabildo son puro show. Hicieron alarde de que publicarían las sesiones, pero ya tienen sus acuerdos en lo oscurito en las previas. ¿Para qué presumen de que hacen cosas? A propósito, y la oposición está de vacaciones, ¿por qué no se va y no se escucha? Aquí un comentario de Mari Rodríguez. También viviendo en Guadalupe, se comunica con nosotros y nos dice: si el gobierno quiere acabar con tanto crimen, debe emprender una campaña de desarme aquí en Lagos y nacionalmente, porque solamente así podría acabar con tanto delito. Apoyemos al gobernador actual de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, puede ser un candidato honesto. Apoyémoslo en todo el estado de Jalisco, especialmente en Lagos. Felicidades a todo el equipo de Radio UDG. También el profesor Jorge Valleza Flores, como cada día, se comunica con nosotros y nos dice: señorita Gaby, un saludo en Piensa y Trabaja. Se rompió el silencio, la voz ordenaba: no huyas de ti mismo y menos huyas de mí. Tengo la misión de contar la vida del hombre. Vas en el campo de la humanidad, donde hay millones de velas apagadas y millones de velas prendidas. El hombre, lleno de frío y con voz titubeante, dijo: ayúdame, no apagues mi vela. La muerte contestó: tú gastaste la vida apoderándote sin derecho de todo lo que hay en un lugar. A los saqueadores no debo ayudarlos. Al otro día el hombre estaba muerto en el campo. Pasaron los vecinos, nomás lo vieron y se fueron. En la vida debemos pensar en que granjear a las personas y ganarnos su aprecio, y con ello obtenemos la verdadera felicidad. Señorita Luz, gracias por su bondad al atender las llamadas de nuestra gran radiodifusora que trabaja para la democracia del pueblo. También Alfredo Santos nos dice: para informar a la ciudadanía que en el pueblo de Moya han estado pasando personas del ayuntamiento hablando a los pobladores sobre el apoyo de los calentadores solares, pero ya estando en eso, cambian el tema para abordar lo del gas natural. Les piden que firmen un documento. Les recomendamos que estén muy atentos a lo que firman, porque además están tratando de convencerlos. Y también Adriana Espinosa nos dice: para reportar que casi siempre a partir de las 2 de la tarde, los coches que se estacionan en el malecón tapan el paso peatonal, esto al pasar el puente de Santa Elena. También pedimos que haya más unidades de la ruta Vista Hermosa Cristeros, no solo cuando hay feria. Pues agradecemos mucho a nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros. Recuerden que pueden hacerlo al 403-1413 y 01800-701-2119. También pueden estar al pendiente de la información de este espacio informativo en nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, y en Twitter como @SilagosUDG. Nosotros ya llegamos al final de este espacio informativo. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Recuerda que el día de mañana puedes escucharnos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno con más información local. Nos escuchamos mañana. Que tengas un muy buen día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.